Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos da el regalo precioso, invaluable de la vida y la salud suficiente para estar otra vez aquí congregados. Le dan un amén, un aleluya a nuestro Dios por esto. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de Dios de esta mañana. Hoy no les voy a hablar de integridad, ya no se preocupen. El tema de hoy es Dios busca adoradores. Dios busca adoradores, ¿ok? Como introducción, vamos a leer el texto de Juan, capítulo 4, versículo 23, que habla acerca de que Dios busca adoradores. Juan 4, 23 dice, mas la hora viene, a ver conmigo, léalo, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. ¿Se fijaron? Que el Padre Celestial está buscando personas para que le adoren. Él los está buscando, no al revés. No al revés. Dios está buscando adoradores. No los futuros adoradores están buscando a Dios. ¿Verdad que así no dice la Biblia? Dice que Dios está buscando adoradores. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bueno, la Biblia afirma sin dar mayores explicaciones ni pedir excusas que Dios creó al hombre. Dice, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Y una vez que los creó, los puso en un lugar muy hermoso del planeta Tierra que se llama en la Biblia el huerto del Edén. Y allí estuvo el hombre y su mujer durante un tiempo que no nos especifica la Biblia cuánto fue, no sabemos, pero sí sabemos que en ese tiempo no había pecado en la humanidad, no había pecado en Adán y Eva, y ellos gozaban de una perfecta relación de armonía con Dios. Repito, perfecta relación de armonía con Dios, perfecta unión con Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado. Y así fue durante algún tiempo, no sabemos cuánto, hasta que un día el hombre y la mujer, por no creerle a la palabra de Dios que había dicho que no debían comer del fruto de determinado árbol, porque si comían entonces iban a morir, ellos no le creyeron a la palabra de Dios y entonces comieron del fruto, le desobedecieron y el pecado entró en la humanidad y también la muerte, y también la muerte. Y de esta manera, cuando el pecado entró en la humanidad, se hizo un abismo de separación entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y la humanidad se había convertido en pecadora, pecadora, pecadora. Y no podía haber una relación de unión, de armonía entre Dios siendo santo y la humanidad siendo pecadora. Se rompió esa unión, se perdió esa unión preciosa que había en un principio. Bien, y lo primero que hizo el hombre después de haber pecado es alejarse de Dios, es esconderse de Dios, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre pecador repele la santidad de Dios. El hombre pecador repele la santidad de Dios. Un hombre, el hombre como pecador o la mujer como pecadora que es, no le gusta buscar o acercarse a Dios porque Dios es santo. Dice la Biblia allá en Génesis 3, versículo 8, y oyeron la voz, está hablando de Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Se escondieron, ¿por qué? Porque habían pecado. Una vez entrando el pecado en la humanidad, el hombre se esconde de Dios, se esconde de Dios. Pero aunque el hombre se escondió de Dios, mientras estaba escondiendo de Dios, Dios estaba buscando al hombre. Así y todo y ser pecador, Dios estaba buscando al hombre. Dice en Génesis 3, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí está Dios buscando al hombre después de que había pecado. Mientras el hombre, ¿qué estaba haciendo? Se estaba escondiendo de Dios. El hombre alejándose de Dios y Dios buscando al hombre, aún en su condición ya sucia, contaminada por el pecado. Pero desde entonces hasta el día de hoy, la historia sigue siendo exactamente la misma. La humanidad pecadora se sigue apartando y escondiendo de Dios. No quiere saber nada de Dios. Y vean ustedes cómo se comporta la humanidad. Escondiéndose, apartándose, aborreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y el pecado no puede soportar, no puede tolerar la santidad. No lo puede tolerar. Así que la humanidad se sigue escondiendo de Dios el día de hoy, como lo hacía Adán y Eva en aquel tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos seres humanos puedan llegar a reconciliarse con Dios y ser salvos? ¿Cómo va a ser eso posible? Bueno, eso es posible no porque esos seres humanos busquen a Dios para reconciliarse con Él, sino al revés, porque Dios les ha buscado para reconciliarse con ellos, o que ellos se reconcilien con Él, con Dios. Es al revés, es Dios, igual que en el huerto del Edén, también en el tiempo presente y en todas las épocas de la historia, que Dios ha buscado a los hombres para que se reconcilien con Él. Y fue así como Dios envió un día a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, lo envió aquí al planeta Tierra para venir a ofrecerse a sí mismo en sacrificio por todos nuestros pecados. Fue Dios el que envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque quería que nos reconciliáramos con Él, buscándonos a nosotros, dice Romanos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios vino, mandó a su Hijo unigénito a dar su vida en sacrificio por nosotros. Y ahora, para que este sacrificio, que es para el perdón de nuestros pecados, se haga efectivo en la vida individual, en la vida personal, en la vida de cada uno de nosotros, lo único que Dios requiere, porque Él ya hizo el sacrificio necesario y perfecto, lo único que Dios requiere es lo mismo que le pidió a Adán y Eva en el huerto del Edén, la misma cosa. ¿Qué le pidió? Fe. Le pidió que le creyeran a Él. En aquel tiempo les pidió que le creyeran que no debían comer de ese fruto prohibido porque morirían. Ahora nos está pidiendo que le creamos que Él envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Lo que nos está pidiendo es lo mismo, fe. Que le creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que bajó del cielo y que vino a dar su vida por nosotros. Y por eso ahora es el Salvador y el Señor de todo aquel que en Él cree. Por eso, de esta manera, Jesús vino a convertirse en la religión. A algunas personas no les gusta usar esta palabra, pero es correcta decir religión. La palabra religión significa re, volver a. Ligión viene de ligare, de latín, que quiere decir volver a unir, volver a ligar. ¿Qué es lo que vuelve a ligar? A Dios con el hombre, porque después de haber pecado, antes el hombre estaba unido con Dios en el huerto del Edén. Después del pecado se rompió esa unión. Y ahora Cristo viene a ser la religión, el que nos vuelve a unir con Dios. No es una religión, es la religión. Es decir, no hay otra religión, solamente Cristo. Como Él mismo lo dijo en Juan 14, 6, ¿yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la religión, no hay otra. Es la única manera de volvernos a unir a Dios como era en el principio, en el huerto de Edén, cuando no había pecado. Amén. Él es únicamente la persona que nos puede volver a tener comunión con Dios. ¿Y cómo se logra? Él lo hizo sacrificando su vida en la cruz del Calvario. Y ahora lo que nos pide es fe, que lo creamos. Si no creemos, de nada sirve. Igual que no le sirvió a Adán y Eva. Pero si creemos, entonces tendremos esa reconciliación con Dios. Nos volvemos a ligar con Dios. Bien, ahora, ciertamente todos hemos pecado. Nadie aquí ni en ninguna otra parte puede decir yo nunca he pecado. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y la conciencia nuestra nos acusa diciendo sí, yo he pecado. Pero podemos también decir, o alguien puede decir, bueno, sí, he pecado, pero no todos somos igual de pecadores. Hay unos que han pecado mucho más y con pecados peores que otros, y eso es cierto. Hay quienes simplemente han tenido, quizá como pecados, algunos malos pensamientos. Alguna vez se les salió una mala palabra de la boca, una maldición, un insulto. Alguna vez se enojó contra su hermano, contra su prójimo. Alguna vez quizá dijo una mentira o algunas mentiras ha dicho de repente. Pero como luego decimos, es pecata minuta, ¿verdad? Son pecados pequeños, chiquitos. Ah, pero hay otros que han pecado mucho. Hay otros tremendos pecadores. Hay gente que ha violado, hay gente que ha secuestrado, hay gente que ha cometido adulterio y no una, varias veces. Hay gente que ha matado a su prójimo y no una, hasta varias veces. Hay gente que ha cometido robo a mano armada y hasta ha matado el robar. Decimos, no, yo no he hecho semejantes cosas. Yo sí soy pecador, pero no tan pecador como esos otros pecadores. ¿Verdad? Entonces surge aquí una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién necesita más conocer el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, para poder creer, ser salvo y reconciliarse con Dios? ¿Un hombre relativamente bueno o uno malvado? ¿Quién necesita más el mensaje del Evangelio? ¿Una persona de esas malas que por ahí andan? ¿O un hombre o una mujer relativamente buenos? Digo, porque no hay bueno perfecto, ¿verdad? No hay nadie que sea perfecto. Pero de esos que decimos, ¡ay, qué buena gente es! ¿Verdad? ¿Una persona buena necesita el mensaje del Evangelio más o menos que un malvado? ¿Quién lo necesita más? Dicho de otra manera, ¿a quién estará más buscando Dios? ¿A quién buscará más Dios? ¿A un malvado o a las personas que son relativamente buenas? ¿A las que han pecado, pero poquito? ¿A quién buscará más Dios? Para que sea su adorador, porque el tema de hoy es Dios busca adoradores, ¿verdad? ¿A quién estará buscando más Dios? Vamos a ver la Biblia y a ver qué nos contesta. Primer punto, Dios busca a un malvado. Dios busca a un malvado. ¿Se han fijado ustedes? ¿Han tenido necesidad de ir a hacer un trámite ante una oficina del gobierno, una dependencia pública? Y por lo general, ¿cómo nos tratan? ¿Bien amables? ¿Cariñosos? Pásele por favor, siéntese, inmediatamente lo atendemos. Se le ofrece una tacita de café o un refresquito. Dígame en qué puedo servirle. Ah, pues aquí no es la oficina, pero mire, yo le voy a servir de todas maneras. Aquí le vamos a ayudar. ¿Así son? ¿Verdad que no? Por lo general las personas que están allí tratan de una manera pues ruda, una manera áspera al público que atiende. No sé si es porque así los escogen o las escogen, o más bien yo creo que así se vuelven después de un tiempo de estar en ese trabajo. Porque fíjense, trabajar en una dependencia en donde llega la gente a que le resuelvan un problema, porque a eso van, ¿verdad? Tengo un problema aquí, me está llegando un cobro que no es y lo que sea. Y a veces llega la gente molesta, llega grosera, reclamando de una manera mala educada, ¿verdad? Con mala educación. Y entonces esos que les toca recibir a esa gente, a la larga, ¿qué pasa? Se ponen a la defensiva y empiezan también a tratar mal al público que tiene que atender, como una respuesta a tanta persona que tiene que tratar, que viene molesta para arreglar algún problema. Ahora, imagínense por un momento a alguien que tiene que tratar todos los días con lo peor de la sociedad. No con la gente común y corriente como nosotros, sino lo peor de la sociedad, que está metida en un lugar por peligrosa donde no le puede hacer daño a otros. Me refiero a la cárcel. Imagínense una persona que tiene que tratar todos los días con esos criminales que están en la cárcel, que han matado, que han violado, que han secuestrado, que son drogadictos, etcétera. Todos los días tratar con esas personas, ¿cómo se volverá esa persona? ¿Cómo se convertirá? Si una dependiente de una dependencia pública se convierte en maleducada, grosera, ruda, ¿cómo se convertirá alguien que tiene que tratar todos los días con criminales encerrados en la cárcel? Pues yo creo que se vuelve una persona déspota, abusiva, cruel, en pocas palabras, un malvado, ¿no cree? Un malvado. Bueno, pues la Biblia nos narra la historia de uno de estos hombres que tenía este trabajo y que, sin embargo, Dios lo buscó para que se convirtiera en su adorador. Y la historia comienza aquí. Primero, Dios guía a Pablo a su ciudad. Me refiero a la ciudad donde vivía ese hombre malvado. ¿Ok? Leemos en Hechos capítulo 16. A ver, busquen su Biblia, Hechos capítulo 16, yo también. Ya encontraron Hechos 16, está después de Hechos 15. Hechos 16, versículos 10 al 12. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. O sea, tuvieron una visión, Pablo tuvo una visión, y lo dice, después de esa visión, damos por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, si ustedes leen un poquito para atrás de la lectura que acabo de hacer, el apóstol Pablo había tomado a su compañero Silas para salir en su segundo viaje misionero. Y ellos planeaban ir a otra región, a otras ciudades. Pero dice la Biblia que el Espíritu no se los permitió, Dios les estorbó, no los dejó ir a donde ellos querían y los dirigió a ir a otro lugar. Y ese otro lugar, a fin de cuentas, fue la ciudad de Filipos, como lo acabamos de leer. No me faltó ahí, ¿verdad? Llegó a la ciudad de Filipos. Bien, ¿por qué? Bueno, Dios tenía su plan. Dios tenía un plan. Y los guió entonces a la ciudad de Filipos. Llegaron allí y entonces ellos comenzaron a predicar la palabra y se formó una iglesia muy hermosa, la iglesia de los filipenses, al que Pablo después le escribió una carta muy bonita que algún día vamos a estudiar en la célula, los que vamos a las células. Y el que no, bueno, lo puede hacer en su casa si lee la Biblia. Llegó entonces a Filipo, se formó una iglesia después de un tiempo de estar ahí predicando, pero se presentó un problema. Se les presentó un problema. Versículos 16 al 18. Dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Quiere decir que era una esclava. Esclava, una mujer esclava, una muchacha esclava. Adivinando Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, se trataba de una muchacha poseída por un espíritu que tenía la capacidad de adivinar. Y estaba adivinando precisamente que Pablo y sus compañeros estaban predicando al Dios Altísimo. Y eso no le gustó a Pablo. Y entonces él le ordenó al espíritu que saliera la muchacha y salió. Como resultado, los amos que recibían ganancia de la capacidad de esta muchacha que tenía, se enojaron mucho y entonces acusaron en venganza, acusaron falsamente a Pablo y a Silas de que eran unos alborotadores y de que estaban oponiéndose al régimen romano. Por lo tanto, ¿qué pasó? Hechos 16, versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho las autoridades, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Así que aquí tenemos a Pablo y a Silas, que primero ellos pensaban ir a un lugar y Dios les dijo: no, no se van para allá, se van para acá. Se fueron para acá, llegaron a Filipos, empezaron a predicar y sucede este acontecimiento. Y ahora van a dar a la cárcel, después de haber estado predicando la palabra de Dios. Y yo tengo esta pregunta: ¿por qué Dios permitió esta injusticia? ¿Era falso que ellos fueran alborotadores y que estuvieran oponiéndose al régimen de los romanos? Nada que ver, ellos no hacían nada político. Hoy día algunos predicadores predican de política en lugar de predicar el evangelio o de predicar la palabra de Dios. Pero ellos no estaban predicando de política para nada, nada en contra ni del gobierno ni nada, estaban hablando de Jesucristo. ¿Por qué esta injusticia la permitió Dios de unos hombres que eran fieles a Él y que fielmente estaban predicando el Evangelio como Él se los había ordenado? Bueno, ellos no lo sabían, pero Dios tenía planes. Dios tenía el plan, Dios estaba buscando a un hombre para que fuera adorador de Él, para que fuera creyente. Y ese hombre era un hombre malvado. Y el único lugar donde lo iban a encontrar es en la cárcel. Por eso los mandó a la cárcel, para que ahí le predicaran a esta persona. Y ahí tenemos que leer Hechos 16, 24 al 31, por eso les dije que buscaran su Biblia, porque no va a aparecer aquí, está muy largo. Hechos 16, 24 al 31, me siguen con la vista, dice: el cual, el carcelero, acuérdense que les dijo al carcelero que los guardara con seguridad. Este hombre, el carcelero, una persona que trataba todos los días con los peores criminales, con asesinos, con violadores, con secuestradores, con gente malvada, pues era igual, ya se había vuelto igual que ellos. Dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Alguien sabe lo que es el cepo? ¿O alguien no sabe lo que es un cepo? Era un instrumento en donde se ponían los pies, ¿verdad? En una tabla con dos hoyos y le aseguraban a la persona los pies de manera que no podía moverse, no podía caminar, no sé. Y era, pues debe haber sido muy incómodo, ¿verdad? Porque hasta para dormir no se podía dar la vueltecita así, acomodarse el ladito como a veces nos gusta. Imagínense, tenían que dormir así boca arriba todo el tiempo y con los pies asegurados, una tabla con dos hoyos donde se ponían los tobillos de cada pie, cada pierna. Bueno, eso les hizo este carcelero, les puso cepo. Ahora, ¿cómo estaban ellos? ¿Qué les acababan de hacer? Los habían azotado. Entonces, ¿cómo estarían? Estaban heridos. Estaban malheridos. Golpeados, sangrando. Y no dice que el carcelero les curó las heridas y les puso curita y les puso alcohol. Nada, nada, nada. Él los agarró, los dijo, órale, échense para adentro. Zúmbatelas y les puso el cepo y ahí se quedan. Y en la cárcel de más adentro, donde quizá había los olores más feos y todo lo que se pueden imaginar, más encerrado, más contaminado el ambiente, el aire, todo. O sea, los trató de una manera fea, ¿verdad? Fea, grosera. Porque era un hombre insensible ya. Insensible, ese carcelero. No le importó que tuvieran heridas, que lo dieran, ya échese. Vámonos. Bueno, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, hágame el favor. Y los presos los oían. No estaban amargados, no estaban reclamando, estaban cantando alabanzas a Dios. Como ustedes ahorita acaban de cantar, yo no canté porque ando con algo de ronco, pero así cantando, pero ustedes están cantando, pues están contentos, ¿verdad que sí? Están felices, no están en la cárcel, no les acaban de poner una paliza. Nadie, espero. ¿Verdad? Estamos contentos, en paz, por eso cantamos bien alegres ahorita. Felices y también Bruno, todo dar. Pues sí, pero que le pongan una paliza, vamos a ver si. Y que lo metan a la cárcel, a ver si se pone a dirigir alabanzas ahí. Así estaba Pablo y Silas. Y los presos los oían y también el carcelero. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Porque entonces, si se le escapaba un preso, el carcelero pagaba con su vida. No como ahora. Entonces dijo, ya segurito, se me escaparon todos, se derrumbó la cárcel, me van a matar, mejor me mato yo, y sacó su espada para quitarse la vida. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, obviamente había escuchado, ¿verdad? Lo que cantaban los apóstoles y lo que decían y todo, porque la pregunta da este sentido. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, repitan conmigo, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Otra vez. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era un hombre malo. No le dijeron, vas a tener que hacer muchísimas, 500 penitencias, vas a tener que irte de rodillas de aquí hasta Jerusalén y te vas a poner una penca de nopales al frente y otra en la espalda. De rodillas, vas a hacer esto, lo otro, te vas a aprender el Salmo 119. Y así, ¿mande? A diezmar y bueno. No, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron? Cree. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Te fijaste, Diana? Cree en el Señor Jesucristo. Nada más eso le dijeron. Y serás salvo. Hasta ahí, ¿verdad? La 31. Bueno, ahora vamos a continuar acá con la presentación. ¿Qué sucedió después? Fe y obediencia del carcelero. En los versículos 32 al 34, que ahora sí están aquí al frente, dice, Usted lo tiene en su Biblia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque como le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pues se trajo a los de su casa. Y entonces, dice, le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora, miren lo que hace ahora. A esa hora de la noche les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué más? Se bautizó. A ver, digan, enseguida se bautizó. Otra vez, enseguida se bautizó. A ver, una tercera vez. Y enseguida se bautizó. ¿Cuánto tiempo pasó? Enseguida. ¿Enseguida de qué? De haber creído. Primero creyó y luego se bautizó. ¿Se fijaron? No al revés, como a veces por ahí hacen, ¿verdad? Primero bautizan y después cuando sea grande a ver si cree. No. Primero creyó y después enseguida se bautizó. Se bautizó él con todos los suyos. Porque todos los suyos, dice aquí, habían creído antes. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ok? Quiere decir que todos los que estaban en su casa tenían una edad suficiente para poder entender las palabras que estaba predicando el apóstol Pablo, para creerlas, y entonces se bautizaron con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos los de su casa creyeron en Dios. ¿Se fijaron? Y él se regocijó, se puso contento de que todos los de su casa habían creído en Dios. Y todos los de su casa que habían creído en Dios se bautizaron. ¿Se fijaron? Se bautizaron. Por ahí alguien me decía que este texto probaba que sí se pueden bautizar a los recién nacidos, a los niños muy chiquitos, que porque en esa casa a lo mejor había niños pequeñitos, y si ustedes leen con cuidado, en esa casa había puras personas que pudieron creer, entender, y por eso él se regocijó de haber creído con todos los de su casa. Quiere decir que todos los que estaban en su casa tenían una edad suficiente para poder creer. Y se bautizó con todos los de su casa. Bien. Aquí nótese dos cosas. En este pasaje quiero resaltar entonces dos cosas. La primera, no fue el carcelero el que buscó a Dios para ser salvo. Fue Dios el que lo buscó a él. ¿Sí o no? ¿Cómo hizo Dios? Y eso es algo que siempre sucede. Ah, es que yo busqué a Dios y entonces lo encontré y fui salvo. No, es al revés. El pecador repele la santidad de Dios y no se va a acercar a Dios nunca, si no es porque Dios se acerca a él. Dios le cambió los planes al apóstol Pablo. Él pensaba irse para allá, le dijo, tú te vas para acá. ¿Para qué? Para que llegara a la ciudad de Filipos, donde vivía el carcelero. Y ahí empezó a predicar Pablo, pero el carcelero nunca iba a ir a la iglesia a escuchar a Pablo predicar. Jamás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a Pablo a la cárcel donde trabajaba el carcelero para que oyera la predicación de Pablo. Fíjense todo lo que hizo Dios y lo que padeció Pablo, porque Dios andaba buscando a ese carcelero, a ese hombre malvado, para salvarlo, para que fuera su adorador. Entonces, no fue el carcelero el que buscó a Dios, fue Dios el que buscó al carcelero. Y la segunda cosa que quiero recalcar es que lo primero que hicieron él y su familia después de haber creído fue bautizarse. ¿Se entendió? Lo primero que hicieron después de haber creído fue bautizarse. ¿Cuántos ya creyeron en Jesucristo o creen en Jesucristo como Señor y Salvador? Levanten su mano si lo quieren manifestar así. ¿De veras? Ahora bájenla. ¿Cuántos ya se bautizaron? Son bastantes, pero no todos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que creyeron y se bautizaron. Y un comercial, así entre paréntesis, el próximo domingo tenemos bautismos. ¿Eh? El próximo culto del domingo, que es primer culto del mes, va a ser culto unido, va a ser a las 10, pero a las 9, o sea, hay cambio de horario, va a ser el culto a las 10, que va a ser como si fuera a las 9 ahorita, no se les vaya a olvidar y lleguen tarde, y va a haber bautismos, ¿eh? Les esperamos a aquellos que no se han bautizado, pero que creen en el Señor Jesucristo, es un mandamiento del Señor. Bueno, ahora vamos al otro caso. Dios busca un hombre bueno. Miren, en ocasiones cuando se le predica a una persona, se le dice, es que tú eres pecador y tú necesitas el que tus pecados sean perdonados. Y la única manera para que tus pecados sean perdonados es que creas con todo tu corazón en Jesús como el Hijo de Dios que vino del cielo aquí a la tierra a dar su vida en sacrificio por tus pecados y por los pecados de todos nosotros. Si pones tu fe en Él, entonces tus pecados van a ser perdonados y vas a ser salvo, tienes la vida eterna, la entrada al cielo. Y entonces la persona de repente dice, espérate, yo no soy pecador. Yo soy una persona buena. Yo me llevo bien con todo mundo. Yo no tengo problemas con nadie. Yo no he matado a nadie. Yo no he asaltado un banco. Yo no he violado por ahí a una mujer. Ni siquiera le he sido infiel a mi esposa con nadie. Yo no digo maldiciones, malas palabras. No fumo, no tomo, no me drogo de nada. Yo soy una buena persona. Yo no necesito un salvador. ¿No les ha pasado con alguien así? Yo soy bueno. ¿Por qué voy a necesitar un salvador que me perdone mis pecados? Si yo me porto bien, soy buen hijo, soy buen padre, soy buen esposo, soy buena esposa, en fin. Soy buena persona, yo no voy a entrar al cielo derechito. ¿Verdad? Así hay gente que piensa eso. Un hombre que es una buena persona y que realmente lo sea, no tiene necesidad del mensaje de salvación. Vamos a verlo en la Biblia, hay un hombre así, un hombre bueno, yo creo que más bueno que todos nosotros. Por lo menos más bueno que yo. No sé ustedes qué opinión tengan de sí mismos, pero dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, bueno. Hechos 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea, no Cesarea porque es otra cosa, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre bueno. Y lo dice la Biblia. Lo dice Dios. Un hombre bueno, un varón temeroso de Dios, piadoso con todos los de su casa. O sea, no nada más él, sino su familia también era igual de buena. Todos los de su familia eran bien buenos. ¿Y qué más? Hacía muchas limosnas, era un hombre compasivo, misericordioso con la gente necesitada y además oraba a Dios siempre. ¿Se fijaron? Es bien buena gente, es mejor que muchos de nosotros. ¿No les parece? Bueno, tenemos una buena persona. Esta persona, ¿qué más podía necesitar para estar bien con Dios? ¿Qué más podía necesitar para estar en buena relación con Dios? Aparentemente nada. Uno podría pensar, no, este está bien. Dios tiene muy buena comunión con Él, seguramente, perfectamente. Bueno, vamos a ver si es cierto. Cornelio tiene una visión. Hechos, capítulo 10, versículo 3, y luego me brinco al 5 y 6. Dice, Este, Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, me brinco al 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio, un hombre, un varón temeroso de Dios, que tenía buen testimonio, que era misericordioso con los necesitados, que oraba a Dios siempre, de repente tiene una visión y le dice a Dios, quiero que vayas y le ordenes a tus hombres que traigan a Pedro, el apóstol Pedro. Era nada menos que el apóstol Pedro. Él vive en tal lugar, le da toda la seña, la dirección y todo. Y dice, envíalo para que él te venga a hablar algo que tú necesitas. Y entonces Pedro obedece a la visión y manda a unos hombres a que traigan a Pedro, a pedirle a Pedro que venga a su casa. Bien, mientras estos hombres van, a Pedro le pasa también otra visión. Hechos 10, versículos 11 al 16. Y vio el cielo abierto, Pedro, aquí está Pedro, que también estaba orando, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué problema había en eso? Él estaba en la azotea de la casa, estaba orando a Dios y le viene un éxtasis y empieza a tener esta visión. Un lienzo muy grande donde está adentro toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, y le dice una voz, levántate, mata y come. ¿Qué inconveniente hay en eso? Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ustedes saben que los judíos tienen restricciones alimenticias. Hay cierta clase de animales que ellos no comen, ¿verdad? Por ejemplo, algo que nos gusta a nosotros mucho, el puerco, la carne de puerco, ellos no la prueban. Es un ejemplo, los camarones, bien ricos, pues no. Y así son ejemplos de cosas que ellos no comen. Y entonces ahí estaba esos alimentos y le dice, come. Él dice, no, porque ninguna cosa común y inmunda he comido, jamás. Volvió a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tres veces se le dijo, Pedro, levántate, mate, come. Y él dijo, no. Y otra vez, ándale, levántate, mate, come. Y dijo, no. Y otra vez, y no. Total, se fue el lienzo. Y se quedó Pedro pensativo y, ¿qué habrá querido decirme Dios con esta visión? ¿Qué me quiso decir? Y en eso estaba cuando de repente llegan a la puerta de la casa los hombres que mandó Cornelio. Y andan buscando a Pedro. Imagínense que llegan a su casa unos soldados, porque Cornelio era centurión, era romano. Era un hombre que estaba al mando de 100 soldados romanos y mandó a algunos de esos soldados por Pedro. A ver que lleguen a su casa algunos soldados ahorita y que digan, a ver, ¿dónde está la hermana fulana? Ah, venimos por ella. Asa. Bueno, Dios calmó a Pedro. Le dice Dios hablándole a Pedro, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos. Porque yo los he enviado. Pedro, no te preocupes, no te espantes. Yo los mandé, vete con ellos. ¿Ok? Dice Pedro, ah, bueno, ya está la cosa. Y habla con ellos, les pregunta, y ellos le dan razón. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio, miren qué bonito. Los mismos hombres de Cornelio están hablando bien de Cornelio. ¿Qué era Cornelio de ellos? Era su jefe. ¿Cómo hablas tú de tu jefe? ¿Cómo te expresas de tu jefe o de tu jefa? Pues depende cómo sea el jefe o la jefa, ¿verdad? Depende. Pues miren ellos cómo se expresaban de su jefe. Dice Cornelio, centurión, varón justo, temeroso de Dios y tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Sus hombres expresaron bonito de él. ¿Se fijaron? Por eso digo que era mejor que nosotros de plano. Era, ¿saben qué? Yo creo que este hombre Cornelio era mejor que Pedro. Vean la vida de Pedro. Ese Pedro fue tremendo, ¿sí o no? Fue tremendo, fue rebelde. ¿Qué le dijo Dios? Levántate, mate y come. ¿Qué dijo Pedro? No. Chale, ¿te fijan? Cornelio era mejor que Pedro. Pero Dios le dice, Pedro, ve a hablar con Cornelio. Ah, caray. Y yo, pues va Pedro, viaja con ellos, llega a la casa de Cornelio, Cornelio lo recibe con gusto y no estaba solo en su casa, estaban sus parientes, su familia y estaban algunos de sus amigos. Y Cornelio le explica la visión que había tenido y todo eso y que Dios le había dicho, trae a Pedro porque él tiene un mensaje para ti. Y entonces le dice Cornelio a Pedro, le dice en el versículo 33, Hechos 10:33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Se fijaron? Cornelio mandó traer a Pedro, pero junto a su familia, junto a sus amigos, y le dice a Pedro, pues mira, Dios me dijo que te trajera, que tú tenías algo importante para decirme, así que todos estamos ya aquí reunidos, así que dinos lo que tú nos quieras decir. Ahora repito, Cornelio era mejor que Pedro. ¿Qué mensaje le iba a dar Pedro a un hombre como Cornelio? ¿Qué mensaje le dirían ustedes a un hombre que es bien bueno? Bien bueno. Imagínense el hombre más bueno que se puedan imaginar. Y que le dicen, órale, háblale. Él quiere escucharte. Ucha, pues es mejor que yo. Tiene más bonito testimonio que yo, hace cosas más buenas que yo. ¿Qué le voy a decir? A veces decimos, voy a exhortar a este hermano o esta hermana, ¿verdad? Pero necesito que él me exhorte a mí. Al revés. Él es mejor que yo. ¿Qué mensaje le iba a decir Pedro a Cornelio? Pues vamos a ver, la respuesta la encontramos en un montón de versículos del 34 al 43, pero nada más vamos a leer algunas partecitas, ¿les parece? Si no, nos tardaríamos mucho. Hechos 10, 36 al 43. Y empieza Pedro hablando y le dice, Dios, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. De ahí me brinco al versículo 37. Sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Luego me brinco al 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Me vuelvo a brincar. A quien mataron colgándole de un madero. A este levantó. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Estamos en el 39 y ya vamos al 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y luego al final, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, otra vez vean esto, todos los que en él creyeren, ¿qué le dijeron al carcelero de Filipos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué le está diciendo Pedro? Eso se lo dijo Pablo al carcelero. ¿Qué le está diciendo Pedro a Cornelio? Que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué le predicó Pedro a Cornelio? En síntesis, ¿qué le predicó Pedro a Cornelio? Le predicó el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. ¿A un hombre cómo era? Muy bueno, muy bueno. A un hombre temeroso de Dios, que tenía buen testimonio, que tenía compasión por los necesitados, que oraba a Dios siempre. ¿Qué le predicó? El mensaje de salvación. Que todos los que creyeren en Jesucristo serán salvos, recibirán perdón de pecados. ¿Qué le predicó Pablo al carcelero de Filipos? Que si creía en Jesucristo sería salvo él y su casa. ¿Qué le predicaron a Cornelio? Que si creía en Jesucristo iba a ser salvo con todos los que estaban ese día reunidos ahí en su casa. ¿Se fijaron? Y cuando Pedro estaba diciendo esta última frase, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, de repente, dice, mientras aún hablaba, dice el versículo 44, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, cuando Pedro dijo, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, ellos creyeron y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Y enseguida de esto, Pedro dio una orden. ¿Qué creen que ordenó? Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. A ver, ¿qué fue lo que mandó? Bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los mandó bautizar. ¿Por qué los mandó bautizar? Porque habían creído. ¿Qué pasó con el carcelero de Filipos? ¿Creyó y qué? Y se bautizó con todos los de su casa. ¿Y qué pasó con Cornelio? También se bautizó con todos los que estaban allí en su casa, después de que habían creído. ¿Se fijaron? Esta es una norma, una regla en la Biblia. Habiendo creído una persona, lo más pronto posible era bautizado. Y vuelvo a repetirles, el próximo domingo tenemos bautismos. Si tú ya has creído en Jesucristo, tú crees en Él como tu Salvador y tu Señor, debes bautizarte. ¿Cómo es el bautismo? Como lo enseña la palabra de Dios. Es primero habiendo creído en Él. Y después la forma del bautismo es por inmersión en agua, sumergiendo completamente a la persona en agua. Para eso necesitamos que vengas preparado con una ropa que te vas a poner después de bautizarte, porque la que traes te vas a mojar. Y luego una toalla para secarse y cambiarse, ¿verdad? Y si quieren unas chanclas, sería buena idea también. Aquí tenemos una piletota grandota, donde podemos llenarla de agua y sumergir ahí a una persona para obedecer este mandamiento. Todo el que había creído era bautizado. Todo el que creía era bautizado. ¿Por qué? Porque si ha creído en Jesucristo como Señor, obedece a su Señor que ordena que se bautice. Esa orden es del Señor Jesús, de bautizarse. Bueno, ahora, si Cornelio era un hombre que tenía muy buenas obras en su vida, ¿verdad que sí? Tenía muy buenas obras. ¿Por qué le predicó el Evangelio a Cornelio? Si él era bien buena persona, él le hacía muchos limosnas, daba a la gente necesitada, hacía buenas obras. ¿Por qué Dios se tomó la molestia de darle una visión a Cornelio para que trajera a Pedro, darle una visión a Pedro para que no se resistiera a ir con Cornelio. Y luego ya estando ahí le dice, háblame lo que tengas que decir porque Dios me dijo que tú me vas a dar un mensaje muy importante. A ver qué me vas a hablar. Y Pedro dijo, pues ¿de qué le voy a hablar? Le presentó el mensaje de salvación a través de Cristo. A una persona que era una buena persona, que hacía muy buenas obras. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque era bien buena gente y todo lo que ustedes quieran, pero no era salvo. Cornelio no era salvo. Porque la salvación no se obtiene por las buenas obras. Se obtiene por la fe en Jesucristo. Miren, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De hacer cosas buenas. De portarte perfectamente bien. No, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie ande presumiendo, ah, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro. Dice, no, por obras, no, por fe. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Romanos 3, 20 dice, y 22, ya que por las obras de la ley, ¿qué más? Ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras ningún ser humano será justificado, lo dice la palabra de Dios. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. ¿Se entendió? En otras palabras, si Cornelio se hubiera muerto antes de escuchar el mensaje del Evangelio y creerlo, si Cornelio se hubiera muerto, ¿dónde creen que se hubiera ido? Al infierno. Se hubiera ido al infierno. ¿Por qué? Porque no había creído en Jesucristo, que es la condición. Hagan de cuenta ustedes que son papás y que su hijo les pide permiso para ir a una fiesta con sus amigos. Y le dicen, bueno, ok, te doy permiso, pero me arreglas tu cuarto, lo quiero bien recogido, tus libros, bueno, en su librero, y todas las cosas en orden y todo. Ok. Entonces el muchacho dice, me dijeron que no me gusta a mí arreglar el cuarto, yo no quiero eso. Y va y se pone a lavar unos platos y ya, mamá, ya te lavé los platos, voy a ir a la fiesta. ¿A dónde? No, no has hecho lo que yo te dije. Te lavé los platos. Sí, pero yo no te dije que me lavara los platos. Yo te dije, arréglame tu cuarto. Y como no lo hiciste, no vas. Así Dios dice, yo no te dije que me hicieras muchas buenas obras. Yo te dije que pusieras tu fe en Jesucristo y te doy el perdón de tus pecados y la salvación. Pero la gente dice, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello y me voy a ganar el cielo. Y dice Dios, no, Señor, yo no dije eso. Yo dije en mi palabra que el que cree en mi Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo la ven? ¿Está bien clarito? Es por fe, no es por obras. Cornelio estaba peligrando de ir al infierno si no escuchaba el mensaje, el evangelio y lo creía. Aunque fuera muy buena persona, se iba a ir al infierno. ¿Es injusto? No. ¿Y saben por qué no? Aparte de lo que acabo de decir, sería muy bueno, pero no era perfecto. Tenía pecados. Nadie es perfecto, ni Cornelio era perfecto. Y por esos pecados que tenía, se iba a ir al infierno. Necesitaba el perdón de los pecados que tenía Cornelio. ¿Y cómo lo iba a obtener? Por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Y aquel que lo crea, dice, tiene vida eterna, es perdonado. Espero que haya quedado bien claro. Vamos a la conclusión. ¿Quién necesita más conocer el mensaje del Evangelio entonces? ¿Un hombre malvado o un hombre bueno? Los dos. Los dos necesitan igualmente para creer y recibir la vida eterna. ¿Se entendió? Si no, los dos se van al infierno. el bueno y el malo. El malo por ser malo y el bueno por no ser suficientemente bueno, porque no hay alguien que sea totalmente bueno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué preguntó el carcelero? Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y qué le dijo Pedro a Cornelio? Lo mismo. ¿Se fijaron? ¿Quién de los dos necesitaba el mensaje de salvación? Los dos. Los buenos y los malos. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los buenos o de los malos? Pues de los que sean necesitas a Jesucristo para ser salvo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Viva y eficaz. No es el predicador, por malo que sea, por pésimo. Es tu palabra la que tiene poder. Es tu palabra la que puede, a través de tu Espíritu Santo, tocar el corazón y hacer y convencer a la persona de que ha pecado, mucho o poco, pero ha pecado y necesita el perdón de sus pecados para ser salvo. Y todos necesitamos ese perdón. Gracias porque enviaste a Jesús, tu Hijo, para que diera su vida en sacrificio y nuestros pecados sean perdonados. Lo único que nos pides es fe, creerlo. Y yo quiero pedirte, Señor, si en este día aquí presente hay alguien, aún que quizá no había escuchado antes o no había entendido antes claramente el mensaje del Evangelio y hoy se ha predicado, que tú le ayudes a creer, que tú le des fe, que tú le otorgues el privilegio de muchos de nosotros, que nos has buscado tú, siendo pecadores nosotros, nos has buscado y nos has llamado para creer en ti, para creer en tu Hijo y regalarnos ese privilegio inmerecido que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, tú nos has amado y nos has permitido creer en tu Hijo. Pero yo te ruego, Señor, que nadie en esta hora, en este lugar, se vaya sin estar convencido, sin haber creído en tu Hijo Jesucristo como el que tú enviaste para dar su vida para el perdón de sus pecados. Ayúdales a creer, Señor, ayúdales a creer, porque tú eres el que los buscas, no ellos a ti. Tú me buscaste a mí. Tú buscaste a cada uno de los que ya hemos creído. Amén. Vamos a terminar la conclusión. Toda persona, buena o mala o regular, necesita creer en Jesús para ser salvo. Toda persona, buena, mala o regular. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que sea buena, sea mala, sea regular, si rehúsa creer en su Hijo, la ira de Dios está sobre él y va a ir al infierno. Pero el que cree, tiene vida eterna. Segunda cosa, en la conclusión, ¿qué hace uno después de haber creído? ¿Qué aprendimos hoy? Se bautiza, ¿verdad? Se bautiza. Les vuelvo a invitar, este próximo domingo habrá bautismos. Corran la voz a los demás que hoy no vinieron o que están en las células y alguno que se quiera bautizar por ahí, díganle, este domingo hay bautismos el próximo, 5 de abril, único culto a las 10 de la mañana, cambio de horario, no se nos vaya a olvidar. Y la última cosa, tercer punto, Dios busca adoradores. ¿A quiénes? ¿A los buenos o a los malos? ¿O a los malvados? La respuesta la tiene Pedro. Pedro dice en Hechos 10:34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, buenos o malos. Dios te está buscando a ti. Que el Señor les bendiga, gracias.